Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Hablábamos de dar premios hace un minuto. Bueno, a Honorato había que darle un premio también, porque todos los días se le ocurre. Esto hay que...
Sí.
Se le ocurra bien.
Más o menos, ¿no?
Bueno, el reto de agudeza visual de hoy está trabajadito.
Está trabajado.
Hay manos, hay parte de un cuerpo humano de una misma persona en tres ocasiones diferentes.
Sí.
Vestido de maneras muy distintas, pero es la misma persona.
Es la misma persona.
Y hay que averiguar.
Y no se le ve la cabeza, con lo cual no sabemos quién es exactamente.
No, y de momento no vamos a saberlo porque no pides el nombre de la persona.
No, lo que pido es la dedicación.
Bueno,
¿a qué se dedica
esta
persona, este hombre? Si se dedica al cine y a la televisión, si es cantante o si es empresario.
¿Y qué están diciendo los oyentes?
Hay dos opciones mayoritarias.
Bueno.
Una de ellas es que es actor o tiene algo que ver con el cine y la televisión, 33%. La mayoritaria es la de empresario, sigue ahí, pero con menos porcentaje, 48%.
Bueno, aún así, ha bajado, pero...
Y los que creen que es cantante solo son el 19%.
Bueno.
A ver, no creo que sea la opción mayoritaria al final.
Oye, pero puede serlo. A lo mejor la gente de pronto empieza a entrar y dice, hombre, por Dios.
No me dices ese disgusto.
No lo sé. Hombre, tampoco.
¿Os imagináis que es un cantante? No creo. No creo.
Paola, no le hagáis ni caso.
No creo que sea cantante.
Unas veces la pista, otras veces despista. Como nunca sabemos cuándo está con una cosa o con otra, pues a Honorato no hay que hacerle ni caso. Aquí de lo único que nos podemos fiar es de nuestro propio criterio.
Y la intuición que tengáis.
Exacto. O que conocéis al personaje.
Hombre,
esa chaqueta, por Dios.
Esa chaqueta.
Esa
se la pondría un empresario.
Esa manicura.
Se la pondría un empresario.
Esos zapatos, por el amor de Dios. ¿Esto de quién puede ser?
Claro.
Bueno, entráis en @buenosdiasom, observáis en nuestra cuenta de X Twitter, observáis las fotografías y decís, hombre, ya. Votáis por una de las tres opciones que nos ofreces, Carlos.
Cine, televisión, es una, cantante o empresario. A una de esas tres se dedica esta persona
que
junta sus deditos.
Es hombre.
Y es un hombre.
Juntas lo único que
sus deditos y hace como una especie de triángulo.
Sí, pero esto lo hace mucha gente, ¿eh?
Bueno,
veremos. De aquí a la 1:05 tenemos mucho tiempo todavía. Así que a votar.
Vuelvo.
Venga, vuelve. Dentro de un rato.
Buenos
a la 1:05.
Con Eli del Valle.
El sonido hecho añicos.
Concursito, tenemos ganas porque hace mucho que no hacemos concurso, claro.
Pues sí, el último día que pudimos concursar, que concursamos, fue el 29 de noviembre.
Fíjate.
Hace 15 días.
Es que a mí se me ha olvidado
porque
ni cómo va esto y
la
todo.
Semana pasada no pudimos hacer concurso porque nos debíamos al Rayo Vallecano y al Alcorcón.
Ah, es verdad que acabamos el programa antes.
Claro,
no hubo fútbol. Es verdad.
Y recuerdo que el último ganador ¿vale? del concurso fue Isma, que acertó que la canción que habíamos hecho a Nikos era el Don't Be Cruel de Elvis Presley.
Ah, sí.
¿Vale? Que fue uno de los pocos que acertaron porque la mayoría de los oyentes optaron por Elvis, pero salieron todos los títulos de Elvis, pero muy pocos dijeron el Don't Be Cruel, ¿vale?
Bueno.
Pues Isma nos ha escrito.
Ay, ¿qué dice?
Nos ha escrito además hoy.
¿Y qué dice?
Dice, no he tenido tiempo, y lo hace ahora, ¿vale? De agradeceros el premio.
Creía que no había tenido tiempo de abrir el paquete.
No.
Claro, hombre.
Dice que el aceite...
Sí.
Oye, ya lo dijimos aquí.
Sí.
El aceite premium de calidad, rico, de lujo, ¿vale? Y la bandeja también le ha gustado y que llevábamos razón que recordaba a los del hospital. Era la bandeja para poder comer.
Es verdad, que no me acordaba yo.
Era una bandeja con su tapa y todo para poder comer donde quieras.
Sí, ¿vale? Muy bien, muy bien.
Nos da las gracias, dice que muchas gracias, ¿vale? Gracias,
Isma, por gracias
participar,
a ti.
Gracias también por tu sentido del humor, Isma.
Claro que sí. Bueno, tenemos otro sonido que hay que romper.
Otro sonido.
Pero antes vamos a contar de qué va el Lote Regalo, como cada semana cambia.
Bueno, sí, pues venga.
Bueno, ¿qué tenemos esta semana?
Atención,
¿qué ponemos en juego?
Atención, mira, vamos a tener lectura variada. ¿Vale?
Eso, que no falte.
Sí, sí, vamos a tener, para que os hagáis una idea, que lo tengo por aquí, ¿vale? Vamos a tener novela.
Muy
¿vale?
bien,
para los
sí,
que gusten,
sí.
Que os guste la novela.
A ver, ¿qué novela?
Mira,
déjame verla.
Es de Pilar Eyre. Voy a sacar, que está.
De amor y de guerra.
Sí, sí.
Pilar Eyre. Está muy entretenida. Sí.
Para que
está
haya variedad, bien. Novela, también libro de autoayuda, ¿vale?
Bueno. También. Libro de ayuda. Visto de autoayuda.
Pero que tiene mucho tirón.
Pero
de, y si para nos gusta, lo regaláis
estas
navidades.
Autoayuda tendría que ser uno mismo el que escribe
bueno,
el libro.
Bueno, pues un libro para que te vengas arriba.
Sí.
De autoayuda. A ver, para un libro que gusta mucho para viajes, para viajar, para explorar España. Entornos naturales para descubrir y para redescubrir, ¿vale?
Entornos naturales.
Es variado, ¿eh? Por ahora va variado. Novela.
Libro
de viaje.
Sí.
Como estamos en unas fechas que os van a hacer falta. Libro de cocina.
También.
Aquí comemos todos. 100 recetas fáciles para toda la familia.
A ver. Bueno, lectura a tope.
Y variada.
Muy bien, muy bien. ¿Qué más?
Luego, como música, yo creo que ya toca, ¿vale? ¡Dos discos de villancicos!
¿Todavía hay discos de villancicos?
Sí, villancicos por Francisco Javier Olivares Marrero.
¿Y
canciones
qué?
Navideñas por Francisco Javier Olivares Marrero.
¿También?
Sí.
Francisco Javier Olivares Marrero se dedica al villancico full time.
No, tiene más.
Por lo que...
Tiene otros que no son de villancicos que regalaré el próximo día.
Ah, muy bien.
Mira, otra vez es Navidad, una Navidad para soñar, sueños mágicos, ilusiones.
Ale, para el saco, trae. Vale, ¿qué
traigo?
Más?
Ay, que no te llevo ahí. ¡Traigo camiseta!
¿De qué?
Pues camiseta para hacer deporte.
¿Vale? Ah, bueno. ¿Vale? Tráela. ¿Qué talla es esto?
Creo que es L. Mira, lo pone
talla ahí. L. Ah, ¿vale? Muy mona, sí.
Luego traigo como regalo muy especial.
¡Hombre!
Único. Enseñalo para allá.
Eso me encanta.
¿Vale? Tenemos un auténtico chal.
Pero bueno.
Un chal.
Perdona, es una pasmina.
Pasmina, chal. Sí. Que
preciosa.
Nos ha cedido, porque ellos las venden, pero nos la ha cedido la residencia de Leganés Mil Diferencias, ¿vale? Estos pasminas, estos chales, ellos los venden en su web para recaudar fondos.
Sí.
Porque están a punto, nos lo han contado con la unidad móvil,
ayer,
de echar el cierre por
sí.
falta de fondos, ¿vale?
Es verdad, si les podemos echar una manita.
Entonces, ellos nos han cedido esta, ¿vale?
Sí.
Pero si os gusta, os quedáis sin premio, podéis comprar la vuestra en su página web.
Muy bonita, de verdad que sí. Venga,
¿y
qué más?
Para terminar el lote regalo,
sí.
¿Vale? Tengo iglú para reciclar vidrio para la cocina.
Un iglú, pero de los que hay en la calle.
Sí, pero réplica pequeña para la
cocina.
Ah,
bueno, me habías asustado.
Vale, para todos los oyentes, menos para Ángel.
¿Por qué?
Porque claro, porque con tantas cervezas que bebe. Bueno, este es de vidrio y él es de lata. Así que. Iglú verde para el vidrio para la cocina.
Menos mal, digo, a ver si Almacenes Hurtados ha venido arriba y ha cogido mi glú de la calle y llega
no
señor
descartes.
Alcalde Almeida y nos echa
una
bronca.
No, yo sería uno que no quiero el ayuntamiento.
Ah, no.
Que yo desde aquí digo que si el ayuntamiento no quiere alguna menina, nosotros la regalamos también.
¿Qué vamos a regalar una menina? Nos la quedamos.
Ah, bueno,
ya
vale.
Tenemos varias,
¿no? Sí, tenemos una ya aquí, pero una menina para los oyentes.
Muy bien. Bueno, pues hoy ponemos en juego lectura variadísima, música no tan variada porque es toda de villancicos, una camiseta, una pasmina, un iglú de cocina.
Sí, un iglú para reciclar el vidrio, para que pongáis en la cocina.
Y luego, pues lo que pillemos
por ahí habrá,
que sí, unos bolis de... Hay algo de Telemadrid por ahí, algo habrá. De
merchandising. Ahora ya luego echaremos un vistazo.
Algo echamos. Muy bien. ¿Y qué hay que hacer para llevarse este loto?
Creo que chupachus.
A ver, chupachus. Eso no. Pero no, ¿cómo va a ver?
Sí.
¿Tendrá el papel pegado?
Que
¿de
no.
eso de cuándo
no,
es?
No, yo siempre miro la fecha de caducidad.
Pues tú
y
mira,
si no,
mira.
Hago que lo pruebe Inés y si ya...
Ah, bueno, si la becaria...
No se pone mala,
igual.
Pues ya está.
Bien, vale, vaya. Me parece bien. Bueno, ¿qué hay que hacer para llevarse este lote regalo?
Bueno, pues hay que escuchar atentamente el sonido que vamos a escuchar, un sonido que vamos a romper.
Previamente.
Vale, y primero lo que tenemos que saber es si el sonido procede de una película, de una canción o es un personaje conocido hablando.
Venga, pues cogemos el sonido. Ah, no, cogemos la ruleta.
La ruleta.
Y vamos a ver qué tema toca.
Venga, bonita.
Música. Película. Personaje. Personaje.
Bueno, pues hoy jugamos con un personaje. Hay que adivinar quién es la persona que habla.
Sí, el personaje no se traba ni nada. El personaje no. Es que vamos a romper el sonido y luego se expresa mal.
Exactamente. Ahí lo rompemos, lo aspiramos. Y todo el mundo muy atento porque lo expulsamos y suena así.
Es un poquito el... Entonces es que va a ser el futuro en todo las canciones dar, te quiero decir nada de los 90 dar, ¿sabes lo que referías ninguna de que se utilizaba mucho en
Darí dice mucho.
¿Cómo?
Darí dice mucho y dará, parece.
Yo qué sé. Bueno, hay que adivinar quién es esta mujer, sí. Porque ahí está claro, bueno, ¿no? De que es una mujer.
No sea.
Que es una... Hombre.
Yo creo que es una, claro, pero bueno, hubo días que está la gente claro decía que eran los Javis.
También es verdad. Pero, ¿quién es este personaje? Vamos a volver
¿otra
a
vez?
Escuchar.
Venga.
Segunda oportunidad y no va a haber más.
Darí.
Es un poquito el... Entonces es que va a ser el futuro en las canciones dar, te quiero decir nada de los 90 ¿sabes lo que referías ninguna de que se utilizaba mucho en
habla bastante,
hombre,
habla bastante.
Que se habla y no calla, pues el corte larguísimo. Bueno, si creéis que sabéis quién es este personaje, sí, tenéis que mandar rápidamente un WhatsApp con vuestro nombre.
Sí, aquí solamente jugamos con WhatsApp, ¿vale?
Ah,
no con
eso,
Telegram.
Muy bien, muy bien, muy bien. Rápidamente un WhatsApp con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, el nombre del personaje y cuidado, que nadie lo envíe todavía.
No.
Un emoticono que esta semana es...
¿Estáis listos? ¿Estáis
venga
preparado? En homenaje, ¿vale? A la labor que está desempeñando este equipo para que os llegue, ¿eh? Esa felicitación navideña escrita a mano y enviada por correo postal. El emoticono que tenéis que adjuntar
mira
con
que
vuestra
lo
respuesta
esto.
Y el nombre wow es cualquier tipo de buzón de correos que os encontréis en vuestros emoticonos.
Un buzón. Vale. Pues ya está, rápidamente, 628-091-117, WhatsApp, con la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre, nombre del personaje y el emoticono de un buzón de correos. Primer WhatsApp que nos llegue con todo correcto se lleva la pasmina, la camiseta, los libros, los villancicos, el iglú de cocina, en fin, nuestro super lote regalo. Ha empezado a llegar ya mensajes.
Bueno, sí, había y ¡pum!
Bueno,
han escupido y ¡pum! Bueno, escupido con el... que el WhatsApp me ha escupido ahí un montón de mensajes.
Oye, que nadie piense, va, ya llegó tarde. No,
¡no!
No, que hay mucha gente que escribe.
No, no.
Son muy veloces, pero no, no han dado con la respuesta correcta.
Están desacertados.
Exactamente. Bueno, pues mañana me cuentas. A
venga
ver si hemos tenido suerte.
Mañana, a partir de las 11, genial, resolvemos el sonido, chañicos.
Muy bien, hasta luego, Sergio.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Invasión de búhos en la ciudad. Cuando la ciudad duerme, o no, EMT no para. EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular, ampliación de recorridos y, en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT, la noche es nuestra. Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¡Esto es otra historia!
¡Oli! ¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los
¿Cómo
muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad.
Es una brutalidad.
Es una bestialidad, una bestialidad.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Eli. Hoy contentísima.
¿Por qué?
Pues porque tenemos una buena razón para el Gin Tonic.
¿Ah, sí?
Tenemos la mejor de las razones.
Bueno, ya sabes, nuestros... ¿Era un Gin Tonic? ¿No era un whisky?
¿Puedes?
No, bueno, nuestros oyentes ya están familiarizados con esto, que es Lorena Sánchez. Fenómeno científico que se produce... por la noche ella saca su hamaquita a su jardín, en este caso mantita,
esta
me imagino.
Esta va a ser con manta y saco
su
con plumas.
Whisky o gin tonic. Y se pone a observar el cielo. Y así ha conseguido ver la estación
internacional, los satélites
ha
de Mars.
Exacto, ha visto
los anillos de Júpiter.
Todo. ¿Y hoy por qué tenemos que salir?
Hoy, a las 22 horas.
Sí.
Hoy miércoles es el mejor momento para ver la gran lluvia de estrellas.
Venga ya,
del año.
Sí, yo no veo nunca una lluvia de estrellas.
Bueno, pero hazlo.
Es una leyenda urbana.
Sal,
no existen las lluvias de
hoy
estrellas.
Hoy se reúnen todas las condiciones. No. Mañana me llamas.
Que no.
Además,
mira, yo me paso los veranos. Cada vez que dices hay lluvia de estrellas, yo me pongo con mi hamaquita también. Mi tonic más rebajado que el tuyo, todo hay que decirlo, y me siento. Nada.
Bueno, pero
allí no cae nada.
Hoy tienes que hacerlo. A partir de las 10 de la noche pasan varias cosas importantes. No hay luna.
Sí.
O sea, no hay luna, con lo cual decir, está mucho más oscuro.
Sí. Bueno.
Y las estrellas fugaces, que como bien sabes, no son estrellas, o sea, que está muy mal dicho decir que vamos a ver una lluvia meteórica, vamos a ver.
Exacto. Meteoritos. Lluvia de meteoritos.
Una lluvia de meteoritos. Pues son especialmente luminosos. Con lo cual hoy es muy...
¿Y por qué? Y además, ¿Porque no hay luna o porque lo
porque
son?
Porque no hay luna y porque estos son especialmente luminosos.
Ah,
van a pasar a 34 kilómetros por segundo, o sea, es una ráfaga brutal. Y muchos de ellos son más luminosos que las propias estrellas.
Ah, bueno.
Busca la constelación de Géminis. Son las Gemínidas. Las Gemínidas. ¿Cómo busca la constelación de Géminis?
Con una app que tengo que enfocas al cielo y te dice
pues
dónde
está
el tema.
Esa es una buena manera. Busca la constelación de Géminis. Ahí en los laterales. cadaverales los vas a ver aparecer a partir de las 10 de la noche. Hoy, los restos de un... Y fíjate que en este caso es muy, muy particular porque no se trata de los restos de un cometa, es de un asteroide. Esto es una particularidad, lo de la lluvia de meteoros que ocurre ahora. Esa, ya sabes, cometa, pues el que tiene cola y desprende... Y que esos son muy fáciles, que por eyección desprendan partículas y la Tierra se cruza con esas partículas que ha desprendido el cometa. Y cuando esas partículas entran en la atmósfera terrestre, pues tú lo que ves es una diáspora. Sí. Esa diáspora es el meteoro que tiene forma de estrella de Navidad. Tenemos estrellas de Navidad hoy para todos los gustos.
Mañana te cuento.
Si es posible, por favor,
yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero no me fío
yo
demasiado.
Con el gin tonic tienes que contar.
Si lo hago con el gin tonic triple, a lo mejor veo meteoritos o veo lo que pillo.
Pero tienes que contar que proceden son los restos de Faetón. Que así se llama la roca.
Sí.
La roca de la que proceden sus partículas, las partículas que tú hoy vas a atravesar. Y Faetón, en la mitología griega, es el hijo de el dios del sol, el hijo de Helios, que un buen día le pidió al padre manejar él el carro del sol.
Sí.
Y subió el carro para arriba.
Como todos los hijos cuando empiezan a conducir. ¡Madre mía, Faetón! Allí
la lió.
¡Se le fue el carro!
Dicen que por culpa de Faetón, los desiertos se produjeron en la tierra porque acercó demasiado el sol y las zonas de hielo se elevaron. Pues los restos de Faetón son los que ahora vamos a cruzar. Estamos cruzando en este momento ya, pero donde hay una mayor acumulación de partículas se produce esta noche sin luna.
Bueno, pues todo el que tenga interés,
por supuesto,
que lo haga, pues sí, que mire hacia la constelación de Géminis, que se informe por dónde anda, que se asome a la ventana. Hombre, si uno vive en un lugar con poca contaminación lumínica, pero mejor.
Obviamente, evidentemente, pero lo llamativo, lo interesante de esta lluvia de meteoros es que también se pueden ver en las ciudades, por eso, porque son especialmente luminosos.
Bueno, pues esta noche veremos si las gemínidas se portan bien y conseguimos ver.
Esta noche.
Voy a pensar un montón de deseos, que es lo que hago siempre, luego me quedo con ellos. No veo ni uno, pero bueno, vale. Vamos a ello. Bueno, del mosquito más antiguo del mundo también nos querías
hablar. Mira, yo es que te quería hablar del mosquito más, porque le pasan varias particularidades.
Sí.
Para empezar, que se han encontrado dos mosquitos macho en un ámbar especialmente importante. Es un ámbar de hace 30.000 años. Es un ámbar libanés. Este ámbar, que como sabes atrapa restos biológicos dentro, tiene especial relevancia porque tiene tanta antigüedad que es justo cuando se produjo la floración, cuando aparecieron las primeras flores. Por eso es un ámbar de mucha importancia en investigación.
Hace 30.000 años.
Y se sabe mucho de cómo fueron las flores entonces, comenzó la polinización y las flores entonces, por eso. Pero estos dos mosquitos macho, enterrados, aislados, en una gotita de ámbar, tiene una particularidad y es que picaban. Y tú sabes que solo pican las hembras.
Ah, bueno, es verdad, y son machos.
Y estos dos son machos.
Ah, vale.
Son machos y tienen la forma de la boca, las piezas, incluso tienen pequeños dientecitos y una forma afilada de la boca. Es decir, tienen todo un aparato que es el que han desarrollado las hembras, que pican, y cuando digo pican, lo que quiero decir es que chupaban sangre, que ahora mismo solamente lo hacen las hembras, y esa sangre la utilizan para poder producir huevos, como tú como sabes.
Sí.
Eso solo se producía entonces, y de hecho, una de las cosas que todavía no se ha conseguido explicar evolutivamente es por qué algunos insectos consumen sangre. Comienza y por qué no se ha podido explicar.
¿Y no se sabe cuándo los mosquitos macho dejaron de chupar sangre y fueron las hembras solo las que se quedaron con esto?
Claro, lo interesante es que se pensó que nunca lo habían hecho.
Claro.
Por eso es tan relevante el hallazgo este dentro de los que estudian evolutivamente cómo cambian las especies. Por eso es tan determinante esto. Además, sabes que es muy importante que chupen o no chupen sangre, porque de eso depende la
la transmisión de enfermedades. O sea, sí. Todas las enfermedades que nos transmiten las mosquitas, tienen que ver con eso, ¿no?
El mosquito es hembra. No hay mosquitas.
No hay mosquitas. No.
Mosquito es hembra. Bueno, pues ya tenemos lluvia de meteoritos, ya tenemos un mosquito macho encerrado en ámbar
Libanés.
Con unos cuantos años encima que chupaba sangre. Y ahora nos vamos casi, iba a decir al futuro, no es el futuro,
es el
presente. Fíjate que esta mañana hemos tenido una conversación, yo creo que muy interesante, con César Antonio Molina,
claro,
que acaba de publicar su libro, ¿Qué hacemos con los humanos?, que habla un poco de los peligros que puede tener la inteligencia artificial, la tecnología en general mal utilizada, ¿no? Bueno, inteligencia artificial que, por cierto, ayer mismo se debatía en la Unión Europea.
Sí, mira... yo llevo 3 semanas o 4 semanas en las que participo en diversas y variadas mesas sobre tratando sobre inteligencia artificial.
Sí.
El desarrollo es cualquier tema que quieras tocar, desde cómo afecta a los artistas, cómo afecta a los profesores, cómo afecta en la educación a los chavales, cómo va a afectar en las finanzas, a la bolsa. En los trabajos, pero en todos, o sea, cómo vamos a empezar a ser y a actuar en función de contar con una nueva herramienta bestial, que es la inteligencia artificial. Pero sí que parecía llamativo señalar cómo por la Unión Europea ha puesto en marcha lo que se considera la primera legislación sobre inteligencia artificial.
¿Y qué dice?
Es llamativo para empezar. Lo primero que a mí me parece llamativo destacar es cómo destaca que hay que regular enormemente aquello que se considere riesgo inasumible, que ya dices, mamá mía, aquí va a haber cosas que tienen un riesgo inasumible.
¿A qué denomina la Unión Europea riesgo inasumible?
Los riesgos sobre todo tienen que ver con la biometría, es decir, con la capacidad de que la inteligencia artificial pueda reconocerte, archivarte y... incluso no solamente tus ojos, tu nariz y tu boca, sino también tus emociones.
Yeah.
O sea, lo que va a poder ocurrir, que tú en un aula o en allá donde estés con una cámara vas a poder saber esta persona si viene triste, enfadada, alegre, contenta. O sea, vas a poder saberlo absolutamente todo de él. Y es más, esto ocurre por wifi, es decir, o nos ponen unos cascos de Faraday que nos permitan aislarnos de inteligencias artificiales, estamos absolutamente expuestos. Esto es la biometría es donde es donde se considera, donde han puesto el punto de lo inadmisible, pero luego también en lo que tiene que ver con el uso de en banca y su uso en política. O sea, cómo utilizar inteligencias artificiales y redes neuronales para dirigir mensajes, para manipular votos.
¿Y qué ha dicho la Unión Europea? ¿Ha conseguido ponerle alguna puerta a este campo?
Sí, la Unión Europea
no?
incluso ha establecido sanciones multimillonarias pues en caso de transgredir. Es decir, se puede utilizar ese tipo de cámaras de biometría, solamente en este ejemplo, en caso de terrorismo, en caso de en lugares, aeropuertos y cuestiones así, por ejemplo. Y con sanciones muy elevadas si lo intentes. O sea, para empezar, esta ley no entra en vigor hasta que se apruebe y ratifique hasta el 2026, es decir, de momento no. Y otra cosa mucho más importante, y es que todos los que están desarrollando estas redes neuronales, inteligencias artificiales, son oligopolios norteamericanos. Es decir, estás regulando desde Europa algo que se está haciendo en Estados Unidos y, por supuesto, que se está haciendo y se va a desarrollar. Allá
es imparable.
Donde haya un ser humano.
Más vale que nos vayamos mentalizando con que eso va a ser así, sí o sí. Quiere decir, nadie va a poder parar esto y veremos hacia dónde nos lleva.
Lo que no sabemos es cómo va a ser.
Bueno, fíjate, yo soy optimista. Yo creo que al final, pues lo asumiremos. No nos va a quedar más remedio. Nos llevará a donde nos tenga que llevar como especie. Y ahí estaremos.
Sí, como lo vamos asumiendo todo. Quiero decir, asumimos las redes sociales.
Exactamente, como asumimos la máquina de vapor en su día. Exactamente.
Entre medias.
Pero bueno, veremos.
Practicaremos con ella.
Pues sí, porque puede ser una herramienta muy útil.
Claro,
también,
claro.
Cuidado.
Y los entrenamientos.
Que parece que es que estamos hablando aquí de una cosa tremenda.
No.
La tecnología ayuda mucho. Es una herramienta. Lo hablábamos con César Antonio Molina.
Sí.
Todo va a depender de cómo la utilicemos. Si los humanos queremos utilizarla, pues para pegarnos un tiro en el pie, pues la utilizaremos. Si la queremos utilizar para avanzar, para hacer un mundo mejor, para tener una vida más larga, para ser todos más felices, para vivir más relajados, pues oye, pues fantástico, ojalá sea así. Mucho me temo lo peor, pero en fin, Lorena.
Usémosla por lo menos para conocerla ahora mismo.
Poca confianza en el ser humano, es lo que tengo yo a estas alturas.
Ya sabes que sí. Vamos esta noche, 22 horas te he dicho, ¿no? 20 horas, 22
me voy
horas.
A tu casa.
Vente a mi casa a ver el cielo.
Vale.
Vente a mi casa a ver el cielo.
Vale. ¿Qué llevo? ¿El gin o el tonic?
Trae el tonic, el gin ya lo pongo yo.
Perfecto. Gracias, Lorena.
Hasta la semana que viene.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Es posible que haya oído en estos días o leído en algún medio de comunicación una noticia que nos dice que desde hace 14 millones de años no había tanto CO2, tanto dióxido de carbono, que ya sabe que afecta al cambio climático, en la atmósfera de la Tierra. Bueno, es un dato preocupante, pero surge una pregunta. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Cómo podemos saber la temperatura? ¿Cómo podemos saber el CO2 y otro tipo de componentes como el metano que estaba en la Tierra hace 14 millones de años? No había seres humanos en aquella época y evidentemente poder tener ese control, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, pues si le digo que además se ha hecho gracias a la ciencia, como es normal. ¿Cómo nos gusta la ciencia cuando de forma imaginativa, de forma seria, prueba este tipo de datos y nos aporta una información vital? La ciencia, por encima de todo, es imaginación, pensar cómo pueden ser las cosas, es rigor y, sobre todo, curiosidad, responder a preguntas. Pues en este caso, un equipo internacional de 90 científicos de 14 países han analizado la atmósfera de nuestro planeta durante, no esos 14 millones de años, sino desde los últimos 66 millones de años. Y ha descubierto esto que le decía, que la concentración de dióxido de carbono nunca había sido tan alta en estos 14 millones de años. Y algo que parece evidente, ¿cuándo comenzó a crecer? Pues a partir de la revolución industrial, cuando empezamos a quemar primero carbón, posteriormente petróleo, se fueron emitiendo esas partículas de CO2 y se han ido acumulando. Ahí es donde hemos tenido ese salto que en los últimos años, y sobre todo cuando hemos quemado mucho más petróleo, han aumentado muchísimo más. Pero respondamos a esa pregunta, ¿cómo se sabe lo que había en aquel entonces? Bueno, pues hay diversas formas. Una muy interesante es el análisis de los glaciares. Los glaciares se puede saber por capas y con otro tipo de mediciones de qué periodo son cada una de las capas que vamos viendo. Y al crearse esos glaciares se crean una especie de microburbujas de ese tiempo, no son homogéneos todo ello. Con lo cual, si sabemos de qué periodo es esa capa y tenemos una burbuja, sabremos los componentes que había en el aire y sabemos también muchos factores, incluso factores que tienen que ver con el tipo de plantas, etcétera, que se quedan acumulados. Fíjese, pero también se está haciendo igual con otro tipo de restos de plantas fosilizadas, porque podemos saber que se van extendiendo, cómo se van extendiendo, qué características tenían, e incluso con la geología. El suelo se acumula o acumula también materiales, y son esas distintas capas que nos van dando también, pues si estaban acidificadas, si tenían ácido, un montón de factores muy importantes. Y depende cómo quememos, se crea CO2 que se va acumulando en las rocas. Podemos ver por capas, también sabiendo en qué periodo geológico son esas capas, podemos saber qué contaminantes o no, cómo era la atmósfera en ese momento. Quiere decir que analizando el suelo, las plantas, los restos, en este caso de restos fosilizados por el tiempo, o incluso analizando el hielo de los glaciares o de los polos, podemos saber qué contenía el aire, porque tenemos micropartículas de ese momento, microburbujas con todos los componentes que tenían el aire. Eso nos permite, primero, preocuparnos y saber qué es lo que estamos haciendo, pero también valorar la ciencia. ¿Qué información tan buena nos ofrecen?
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, estas navidades van a llegar a los hogares españoles los primeros teléfonos móviles, tabletas, videoconsolas para muchos pequeños de la casa, que ahora, bueno, pues eran pequeños y no lo tenían. Bueno, la Asociación Pantallas Amigas celebró una jornada con varios expertos para orientar precisamente a las familias para que sepan exactamente dónde se meten una vez que abran ese melón con sus hijos. Bueno, en la Casa Encendida, donde está teniendo lugar este encuentro, está Gloria Talavera. Gloria.
Sí, la jornada ha arrancado hace algunos minutos aquí en la Casa Encendida y por aquí ya pasan docentes, familias, para hablar de esos primeros videojuegos que llegan al hogar. ¿Cómo gestionarlos? ¿Cuáles son las dudas que surgen también a los padres y a las madres, ¿no?, que, bueno, se enfrentan a esas primeras tecnologías en casa? Pues las dudas las estamos resolviendo esta mañana con algunos de los expertos que ya nos acompañan. Uno de ellos es el director de Pantallas Amigas, Jorge Flores. ¿Con qué objetivo se ha realizado esta jornada?
Bueno, pues nuestro objetivo viene a ser intentar dar un poquito de luz a esas dudas que muchas veces se plantean en los hogares cuando, pues, a través de los móviles o de videoconsolas o de una tablet, pues llegan por primera vez esos videojuegos, esos pasatiempos, esa forma de divertirse, de entretener, de socializar, que son los videojuegos, en edades tempranas, ¿no? Y ahí nos asaltan muchas dudas porque realmente es un mundo muy rico, muy cambiante, pero a la vez pues tiene algo de complejidad.
La pregunta que lanzamos hoy a Salva Fernández, como decíamos, periodista especializado en videojuegos, es si son positivos los videojuegos. ¿Tu opinión?
Yo creo que sí, que son muy positivos porque hacen que los niños y las niñas pues crezcan en habilidades cognitivas, hacen que entiendan lo que están haciendo, que busquen respuestas y que interactúen también, que ganen en temas de motricidad, en temas de mano, ojo, cuando ven una cosa, cómo reaccionar con las manos. Yo creo que realmente hay beneficios. Naturalmente, los videojuegos, como todo, tiene que hacerse con moderación, pero beneficios los hay y demostrados. Sí, sí.
¿Y qué retos presentan y cómo debemos manejarlos?
Bueno, el reto de los videojuegos es el mismo reto que todos los padres y madres tienen en general, que es el de educar. Y educar no es fácil, y no es fácil educar ni en entretenimiento, ni en temas deportivos, ni en temas de, pues eso, de educación académica, por así decirlo, y en los videojuegos es una parte más importante que tenemos los padres por delante.
Jorge Flores es el director, decíamos, de Pantallas Amigas, y me gustaría saber si llegan muchas dudas por parte de familiares y docentes, ¿no?, sobre cómo enfrentarse a esos primeros videojuegos.
Sí, sobre todo si un videojuego puede ser o no adecuado, qué retos puede plantear, y una cuestión muy habitual suele estar relacionada con la cantidad de tiempo, ¿no? ¿Cuánto es mucho, cuánto es demasiado, o cuándo, bueno, es algo razonable y está siendo equilibrado? Eso es algo muy habitual. Y luego, en un aspecto bastante desconocido, pero que, bueno, ya más familias van asimilando, es la posibilidad de implementar funciones de control parental, que al final son herramientas, vamos a decir, tecnológicas, funcionalidades que permiten, de alguna manera, asegurar de mejor forma los criterios que tú has establecido como padre o madre para el disfrute de esos videojuegos.
Habéis hablado de esos límites del tiempo, ¿no? ¿Cuál sería el adecuado?
No te sabría decir cuál es el adecuado, sí te sabría decir que hay que tener cuidado con las pantallas, porque tú puedes decir, no, como un máximo que jueguen los fines de semana una hora el sábado y una hora el domingo, pero luego se tiran 3 horas mirando una serie en Netflix, o luego se tiran 2 horas en la tablet, entonces ya estás acumulando horas, ¿no? Yo creo que hay que ser razonables en ese sentido y simplemente pensar que son niños pequeños, que no pueden estar tan enganchados a las pantallas, y gestionarlo de forma natural. No creo que poner un contador sea la solución.
¿Y es muy difícil ser padre o docente en la era digital?
Pues por lo que parece, sí. Porque son retos permanentes, muy cambiantes, que nos atropellan en esta vida tan trepidante que tenemos. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Parece que estamos corriendo en la cinta del gimnasio, que nos van subiendo la velocidad, pero siempre estamos en el mismo sitio y si nos descuidamos, nos caemos de ella, ¿no? Es lo que nos ha tocado esta revolución social y, por supuesto, educacional, nos tiene que ocupar más que preocupar.
¿Y esa brecha digital, cómo la salvamos?
tenemos la suerte, los que somos de mi generación, que más o menos ya hemos crecido pues con internet, hemos crecido con consolas y tal, pero la brecha digital, porque es verdad que los pequeños van mucho más avanzados que nosotros, se hace con lo que decía antes, con formación, con querer aprender, ya no solo para nosotros, sino también para la seguridad de ellos.
Y aprovechar también los videojuegos para aprender en familia.
Correcto. Es que es súper importante, de la misma manera que pasar un tiempo jugando juntos a un juego de mesa o al parchís aporta muchas cosas familiarmente hablando, en los videojuegos pasa exactamente lo mismo.
Y ya para terminar, no sé si podíamos dar algunos datos relevantes así que tengamos de los videojuegos que suelen llegar a los hogares españoles o cuál es la media, porque sí que hay informes, ¿no?
Bueno, sí sabemos que cada vez la población que juega es mayor, que lo hace a edades cada vez más tempranas y que se está equilibrando entre géneros, ¿no? Ellas también juegan casi en igual porcentaje que los hombres, quizás no a lo mismo y quizás tampoco con la misma intensidad.
Pues muchísimas gracias de nuevo. Nos faltaban aportar esos datos. El 79% de los niños y niñas de entre 6 y 11 años juegan a videojuegos, porcentaje que te puedes imaginar, Eli,
pues
se eleva al 84% entre las edades de los 11 y 14 años. Y decíamos, más de 18 millones de españoles son los
que disfrutan
de los videojuegos.
Bueno, pues tengamos cuidado, ¿eh? Hagamos la carta a los Reyes Magos con nuestros hijos al lado aconsejándoles y, en fin, en todo en su medida. Up where they walk, up where they run, up where they stay all day in the sun, wandering free. Wish I could be part of that world. Qué bonita música para recibir a Álvaro Martín, que lleva una semana más con sus expedientes X. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Algún día tenemos que radiar las conversaciones que a veces tenemos off the record, que son una pasada.
Nos rayamos mucho
muchísimo,
a veces, pero sí, algún día podríamos abrir un debate con los oyentes sobre temas tan importantes como la vida, la muerte, de estas cosas. Hoy vamos a hablar, bueno, vas a hablar tú, de sirenas.
Totalmente, porque además es que estamos escuchando la banda sonora de La Sirenita.
Sí.
Si no recuerdo mal, es de la última versión que ha habido con personas, live action que se llama. Ha habido una versión pues este mismo año. Entonces, las sirenas no han pasado de moda, ¿vale? Entonces son unas criaturas que hay muchas leyendas sobre ellas. Vamos a hablar un poquito de folclore, de mitología. Son cuentos, llámalo así.
Sí.
Pero, bueno, siempre tenemos el resquicio de cierto marinero que ha visto no sé qué historia en los mares y que él lo cuenta muy azorado, él lo cuenta muy emocionado. He visto una sirena. Podemos juzgar si lo que esa persona ha visto es algún tipo de criatura marina. Se dice que se confunden con los manatíes
Focas.
Que bueno, tienen cola de pez, tienen una cola así parecida. Pueden tener dos aletas que pueden parecer brazos y entonces algo similar a una cabeza. Entonces la sombra suya en el agua, con todo el mareo que tienes que tener por estar en el mar, que yo soy de los que se marea enormemente cuando está metido en un barco, entonces eso te puede hacer creer que has visto una sirena, ¿no?
Sí.
Pero hay muchas historias, entonces tenemos que contarla desde algunos mitos que hay hasta lo más moderno, que es la ciencia analizando momias de sirenas, que también existen.
¿Hay momias de sirenas?
De supuestas
sirenas.
Bueno, vamos allá. La sirena que todo el mundo considera y en la que Disney se inspiró para hacer La Sirenita es la del cuento de Hans Christian Andersen.
Sí.
¿De acuerdo? Además, muy valorado, este relato de 1837 nos habla de La Sirenita, de una mujer muy bella, con una voz prodigiosa y, bueno, con sus desventuras y sus aventuras. Que, por cierto, hay que decir que las historias que contaba Disney, por ejemplo, Blancanieves, las dulcificaba mucho.
Hombre, pero mucho.
Los cuentos que no eran infantiles, los cuentos de los hermanos Perrault, etcétera,
La Cenicienta misma,
Grimm,
cuidado.
Son
cruentos, muy crueles, son muy crueles.
Cruentos, sangrientos.
Exactamente, en su versión original,
No hay piedad.
Perdona, yo me acuerdo cuando leí La Cenicienta, la auténtica Cenicienta.
Es un trauma.
Pero se cortan trozos de pie para que les entre el pie en el zapato, por favor.
Por ejemplo.
Es tremendo. Sí,
un buen ejemplo es.
¿Sí?
Pues
bueno,
eso, que la,
vamos
tenemos
con
una
la
imagen
sirenita, claro.
Dulcificada y muy bella, muy esbelta, de una mujer de cintura para arriba, pues muy femenina, pero luego las piernas, en vez de tener piernas, pues tiene una cola de pez. Bien. Bueno, pues la historia más antigua, no la más antigua, pero sí la más recordada, son las sirenas de la Odisea.
Sí, señor.
Las sirenas de Homero. Las sirenas de Homero, que no se las inventa él, ya hay representaciones en vasijas y demás de este tipo de criaturas. No son mitad mujer, mitad pez, sino mitad mujer, mitad pájaro.
Ah.
Pero sí que viven en las rocas cerca del mar. Sí. Y estas criaturas mitológicas, efectivamente, aunque no son... Unos dicen que sí que son bellas, otros dicen que no tanto, pero lo que tienen más bello es su voz y su música.
Sí.
Cantan, tocan el arpa y atraen a los marineros con una especie de hipnosis. Los que escuchan su canto se acercan irremediablemente a un naufragio, a las rocas. Entonces, una vez que han quedado ahí medio muertos, pues las sirenas se los comían.
Yeah.
O sea que aquí se acabó la dulcificación de la sirenita, pero fíjate, tenían como alas. Patas como garras. Y luego ya sí que podían tener cabeza más de mujer, ¿no? Pero también dientes afilados, etcétera. O sea que ya nos hemos distanciado. Después te quiero contar otra historia que esto es un arquetipo, el de la sirena.
Sí.
Hay sirenas en Latinoamérica. Hay sirenas, por ejemplo, algo que a mí me encanta, hablábamos de los videojuegos. Yo soy muy fan de los videojuegos y hay muchos videojuegos que tienen que ver con Japón. Bueno, pues en Japón tienen un folclore riquísimo de criaturas extrañas. Por ejemplo, en Japón, un día te traigo un especial Japón.
Vale.
Hay una criatura que es, atención, un paraguas con ojos.
¿Cómo va a ser un paraguas?
Que en vez de tener un palo, tiene un solo pie y que va pegando saltitos.
Uy, ese palo, Dios.
Eso se llaman yokai. Los yokai son las criaturas. En Japón se cree que todo tiene alma.
Ya.
Todo, hasta una silla. Entonces todo puede cobrar vida. Es una cultura animista y entonces a todo hay que rendirle un respeto y un culto, ¿no? Digamos. Entonces hay un paraguas con un ojo y con una pata que va saltando por ahí. Bien, pues uno de esos yokai es la ningyo, que viene de la palabra nin, que es una persona, un humano, y gyo, que es un pez. Así que la traducción exacta es eso, pez
persona.
Humano.
Sí.
Pero no es como nuestras sirenas, ¿eh? Esta sí que es 99% pez, 1% persona. Es decir... Es un pez que puede tener una cara parecida... Fíjate qué feo será, ¿eh?
Sí.
Es un pez, pero con cara humana. A veces tiene largos bigotes, a veces podemos ver que a lo mejor tiene unas aletas que parecen más bien brazos, pero es más pez que humano. Pero, en fin, esa sería la sirena japonesa, la ningyo. Tienen garras, a veces. Hay diferentes especies. Y fíjate lo que se cuenta en Japón. Ahí hay muchas leyendas. Si eres capaz de conseguir un ejemplar, y comer su carne, que también hay que tener ganas,
pues sí,
porque en parte es un poco canibalismo, porque tiene una parte humana, digamos, serías inmortal. Es decir, comer la carne de una sirena japonesa, de una ningyo, concede la inmortalidad. Y además, eso sí, capturar y retener a uno de estos seres trae mala suerte. Tienes ambivalencia. Si puedes comer su carne, si no eres tú quien la ha capturado, pero alguien te ofrece la carne de una ningyo, puede ser inmortal, pero no la captures, no la dejes en cautividad. También se dice que aparecen en el mar para avisar a los marineros de que tienen que volver a tierra firme porque hay una tormenta gestándose o un tsunami.
Sí, porque les avisan de algo, de algún peligro.
Efectivamente.
Vale.
Como puede ocurrir con ciertas criaturas marinas, con ciertos animales o pájaros que indican a los marineros que tienen que volver. Quiero decir que estas leyendas al final se basan en hechos reales. Hay animales que pueden predecir terremotos, tsunamis, etcétera. Bien.
Bueno, yo sí he visto algunas fotografías de supuestas momias, como tú decías, de sirena.
Vamos,
lo que pasa es que me imagino que la mayor parte son montajes.
Claro, hoy en día hay unas noticias de que, pues, por ejemplo, en el condado de Clark, en Estados Unidos, en Japón también, se encontró una sirena de 300 años en un templo que le estaban rindiendo homenaje porque pensaban que era el esqueleto de una ningyo.
Yeah.
Bueno, pues se ha analizado y tiene la parte superior es de un mono. Simplemente es un mono.
Yeah.
Luego se le han puesto garras, que vete a saber de qué animal es,
yeah,
que se cree que podía ser de un caimán o de algún tipo de reptil. Y luego la cola, dicen que podría ser de un salmón. O sea, que se han juntado un pastiche, un Frankenstein, luego relleno con paja, con varillas para que todo quede bien sujeto. Pero es que, claro, esto es del siglo XVIII. En el siglo XIX, en Estados Unidos, se consiguieron otras sirenas de ese tipo y se expusieron en las barracas de feria.
Yeah.
Entonces la gente, que en Estados Unidos son especialistas en eso, hacían una fortuna con este tipo de seres, ¿no? Por tanto, al final, los esqueletos que nos han quedado, según el 99% de la gente, y por no decir el 100%, simplemente son falsificaciones que se hicieron para engañar.
Yeah.
El problema es que hoy seguimos con ese tema, porque hace muy poquito salió lo de una momia extraterrestre. También mentira, también un Frankenstein. De hecho, además, aquí es una historia muy grave porque se hizo robando tumbas antiguas en Perú. Robando tumbas antiguas y despiezando criaturas y haciendo ahí ese Frankenstein.
Así
que
mal.
Las sirenas a priori no existen y lo que nos ha quedado de ellas son, bueno, criaturas hechas con piececitas de otros animales.
Bueno, pues interesante tema este y muy original de las sirenas. ¿De qué vais este próximo fin de semana en Madrid Misterioso, Álvaro?
Pues vamos a hablar de los autómatas, de esos seres también prodigiosos que hoy llamaríamos robots y que desde muy antiguo los nobles los tenían en sus palacetes para divertir a sus visitas, que estuvieron en Madrid, por ejemplo, en el Florida Park del Retiro. Antiguamente estuvieron los autómatas de Fernando VII, así que hablaremos de ese tema.
Ya, a mí me dan bastante...
Sí, da mal rollo, ya lo sé, a ti no te lo traigo aquí el autómata.
Casi que no, pero no me pienso perder Madrid Misterioso la noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada aquí en Onda Madrid con Álvaro Martín, que volverá a estar la semana que viene aquí con los Expedientes X.
Muy bien.
Gracias Álvaro.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, ¿qué, compañero?
Hay que resolver. Sí, sí,
claro que sí. Bueno, primero me tienes que decir qué han dicho los oyentes.
Los oyentes dicen, por mayoría, que es empresario, aunque ha bajado mucho el porcentaje, 40% al final acabado. En segunda posición, cine y televisión, 32%. Y cantante ha subido hasta el 28%.
Bueno, recordemos que son tres fotografías de tres manos, de tres pares de manos que corresponden siempre a la misma persona en diferentes situaciones.
¿Y tú qué dirías que es...?
A ver, déjame ver,
venga, ver
que le eche un vistazo. Cantante.
Pues mira quién es. Mira.
¿Quién es?
Mira quién es.
Pues para tener la pasta que tiene, los zapatos son tremendos. Elon Musk,
el jefe de X Twitter, que ya mañana no tendremos cuenta, pero bueno, es Elon Musk, empresario.
¿Cuánta gente ha votado por él?
40%, o sea, ha sido la opción ganadora.
O sea que te han ganado.
Han ganado los oyentes, pero has perdido tú. Con lo cual ya me voy contento.
Esas botas, Musk, color plátano, no.
Es Elon.
Musk, Elon, cómprate otras. Nos marchamos, mañana volvemos aquí a Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.